El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes. No perdáis la esperanza. Estas son las palabras que resumen la estancia del Papa Francisco en Lesbos. A punto de retornar a Roma, el pontífice ha dado fe de la trágica situación que se vive en aquel lugar y que las autoridades de aquel país se han encargado de ocultar. Sin embargo, no hay nada oculto que no llegue a saberse. Con esta foto, con la de la actualidad, la del Papa en Moria, nos quedamos, y también con el encuentro y declaración conjunta firmada por Francisco, el arzobispo Jerónimo y el patriarca Bartolomé. Todo ello refrenda el mensaje del Papa que resuena hoy con más fuerza que nunca. No están solos. Vamos a verlo ahora ya también en la actualidad. Siete minutos sobre las dos de la tarde, una hora menos en Canarias. Y nos vamos hasta Lesbos, porque Francisco ya está a punto de emprender viaje de regreso a Roma. Por la mañana, el Santo Padre en el avión tuvo palabras de felicitación para el Papa emérito Benedicto XVI, que hoy cumple 89 años.
En última palabra, vorrei ricordarvi que hoy el Papa Benedetto XVI fa el 89º aniversario, una preghiera per lui.
Ya en Lesbos, uno de los momentos más esperados fue el encuentro del Papa con refugiados en Moria, donde les mostró su cercanía y también tuvo de esta manera palabras de aliento.
Cari fratelli e sorelle.
Queridos hermanos y hermanas, he querido estar hoy con vosotros. Quiero deciros que no estáis solos. En estas semanas y meses habéis sufrido mucho en vuestra búsqueda de una vida mejor.
Sensibilizados ante tamaña tragedia, el Papa Francisco, el arzobispo Jerónimo y el patriarca Bartolomé han firmado una declaración conjunta en la que muestran la preocupación por el drama vivido allí, así como las guerras y catástrofes que azotan muchos lugares del mundo. Los tres responsables religiosos unen sus esfuerzos en pro de la paz al tiempo que quieren dar ánimo a todos los que sufren. Posteriormente ha habido un almuerzo del Papa con los líderes ortodoxos y 8 refugiados y ha terminado con un encuentro con los católicos de la isla. A estas horas el pontífice ya emprende viaje de retorno a Roma. Y precisamente tenemos allí también, en este viaje ya de retorno, a nuestra compañera Paloma García Ovejero. Paloma, muy buenas tardes. ¿Con qué nos quedamos de este viaje?
¿Qué tal, Jesús Luis? Desde el aeropuerto de Mitilene estamos ya esperando para subir al avión. El Papa está aquí, reunido. Primero se ha reunido con Tsipras, después con el patriarca ecuménico y en tercer lugar con el arzobispo de Atenas, por separado con cada uno de ellos. Es ya el tramo final de esta visita relámpago. 5 horas hemos estado en esta isla. Aquí el Papa ha dejado muchas imágenes, muchos mensajes que venimos escuchando y contando en COPE toda la mañana, pero sobre todo, si tengo que quedarme con algo, es con el grito desgarrador de ese refugiado que se ha roto literalmente delante del Papa para decirle: bless me, bless me, bendíceme, bendíceme. Parecía incurable ese llanto, parecía imposible de cerrar esa angustia, pero el Papa le ha bendecido, el hombre se ha sentado, ha dicho thank you, y la paz ha cambiado su cara. Ha valido ya para algo esta visita del Papa a Lesbos, pero todavía queda avión, todavía queda mucho Papa.
Sin duda, Paloma, que es un momento impresionante y que también en tu pupila quedará también esos rostros de tanta gente que sufre allí, ¿no es así?
Hombre, claro, lo que pasa es que te digo la verdad, con los refugiados, con la gente que sufre, han estado los compañeros del fin de semana. Yo, como el resto de periodistas que viajamos a bordo, conmigo detrás del Papa, apenas hemos podido hacer otra cosa. Pero, sin duda, tenéis las imágenes. En estos momentos el Papa entra a pie en el aeropuerto, en la pista, en la alfombrilla, camina hacia el avión de Alitalia, que nos lleva de vuelta, y vemos cómo avanza con el séquito que le ha acompañado, también con el séquito que le ha recibido aquí al aterrizar. Y parece que por primera vez el Papa subirá al avión antes que nosotros, antes que los periodistas, porque a nosotros nos tienen todavía en el autobús, al otro lado del avión, al otro lado de la pista, lo vemos todo, pero el que está a punto de subir la escalerilla es el Papa. Y nosotros miramos y esperamos normalmente, en todos los viajes, tanto a la ida como a la vuelta, es a la inversa, los periodistas preparados y el Papa, podemos confirmarlo, está subiendo al avión acompañado de 1, 2, 3, 4, 5 adultos, un bebé. El avión del Papa vuelve a Roma con al menos 6 refugiados a bordo. Suben en estos momentos por la escalerilla delantera. El Papa todavía espera en alfombra roja. Los periodistas en el autobús. Al otro lado del avión hemos dejado de ver y la noticia se confirma por vía ocular. Han subido al avión los refugiados de Lesbos con los que el Papa vuelve al Vaticano. Lo podemos contar, Jesús Luis, en directo. Está pasando, lo estáis viendo, nosotros a punto de llegar por la escalerilla de atrás a ese avión. No sabemos si asentarnos con ellos, detrás de ellos, entre ellos, pero volvemos a Roma con 10 pasajeros más a bordo.
Madre mía, Paloma, se nos pone la carne de gallina de pensar un poco este momento que nos están contando en directo y que sin duda lo estamos transmitiendo aquí. Pues como bien dices, todavía quedan cosas, queda el avión que tú nos irás contando. Y Paloma, desde aquí un fuerte abrazo. No sé si tienes que aportar algo más y simplemente que todo vaya bien. Dime.
Solo te puedo contar lo que estamos viviendo, este grupo de periodistas, dos españoles a bordo, el país, COPE. Y subimos en estos momentos por la escalerilla trasera del avión de Alitalia a la vez que el Papa sube por la escalerilla delantera. Te aseguro que esto nunca había pasado, ni con el Papa Juan Pablo II, ni con Benedicto XVI, ni con Francisco. Los que están a bordo del avión son los refugiados. Los que estamos subiendo somos un grupo de 45 periodistas y un Papa vestido de blanco que vuelve a hacer historia contra todo pronóstico.
Sin duda que sí, Paloma. Pues muchísimas gracias por contarlo y que vaya bien este viaje y ya nos contarás qué tal va en el avión ese retorno. Muchas gracias y un fuerte abrazo, Paloma.
Tenemos rueda de prensa a bordo, eso está confirmado. A las 4:30 aterrizamos, todo lo que os pueda contar lo haremos a lo largo de la tarde.
Fenomenal, pues para ello te emplazamos y un fuerte abrazo y buen viaje, Paloma.
Gracias.
Y ayer se presentaba en la sede de la Conferencia Episcopal Española la campaña con el Papa por Ucrania organizada por Conferencia Episcopal, Confer, Cáritas, Ayuda a la Iglesia Necesitada y Manos Unidas. El secretario de la Conferencia Episcopal Española, José María Gil Tamayo, destacaba la sensibilidad del Papa hacia el sufrimiento de un pueblo como es el ucraniano.
Y el Papa ha puesto en un primer plano, el Papa Francisco, con esta sensibilidad tan especial suya que nos invita a tener ese sexto sentido ante el sufrimiento, ante las situaciones de especial emergencia humanitaria que exigen una atención de la opinión pública mundial y en este caso pues de la europea hacia un conflicto que está en nuestras fronteras de Europa. Conflicto porque hay una situación de desgracia, una situación de sufrimiento de cientos de miles de personas en un país grande, en un país con una gran historia y en un país especialmente importante en nuestra geografía europea. Nos referimos a Ucrania.
Y hablamos también de otro evento, de otro acontecimiento en esta jornada, y se trata del Día Mundial contra la Esclavitud Infantil, también un tema para sensibilizarnos, y para ello vamos a hablar desde Manos Unidas con Marta Goyeneche, responsable de proyectos en Benín. Marta, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Fíjate que si hemos visto, estamos todavía siguiendo con las pupilas este viaje del Papa a Lesbos, la esclavitud infantil, otro terrible drama de nuestro tiempo.
Bueno, la esclavitud infantil es un drama espantoso que además esta jornada lo que nos sirve es un poco, yo creo, para concienciarnos y para sensibilizar tanto a la población civil como a las instituciones de la enorme gravedad del problema. Es una realidad que tenemos muy cerca nuestro y que tenemos que intentar remediar como sea, porque es absolutamente dramáticas las cifras y la situación en muchos países respecto a la esclavitud infantil.
Como es el caso, por ejemplo, también donde tú cubres el proyecto en Benín.
Efectivamente. Benín es uno de los países en el que el tráfico infantil es peor, es más dramático y es más numeroso. Benín es un enorme importador y exportador de mano de obra infantil, de esclavos, de menores esclavos, con lo cual, sí, es una realidad que desgraciadamente en cada viaje que realizamos con Manos Unidas al país, pues vemos en primera mano.
Pues gracias, Marta, por sensibilizarnos un poco más sobre este tema y ojalá podamos erradicar pronto esta terrible lacra de la esclavitud infantil. Muchas gracias y un fuerte abrazo.
Muchas gracias a vosotros. Adiós.
Pues hasta aquí la actualidad. Vamos también con el Evangelio de mañana. Cuarto domingo del tiempo de Pascua, domingo del Buen Pastor. Mañana Cristo en el Evangelio según San Juan se presenta como la voz a la que siguen las ovejas. La forma de entender el pastoreo de Cristo y el gobierno es el servicio. Él ya lo había dicho en el cenáculo: vosotros me llamáis el maestro y yo estoy en medio de vosotros como el que sirve. Pues de esta manera también el Señor nos llama a ser esos servidores suyos, que nos entreguemos y que demos ejemplo desde la palabra, pero siempre desde el testimonio. Y sin duda, si hablamos de servicio, hoy la noticia, hablábamos de la jornada contra la esclavitud infantil, y hoy la noticia nos lleva hasta Lesbos, donde Francisco a estas horas pues marcha, pero ha estado viviendo esa jornada en contacto con los refugiados. Pero ¿cómo es ese país? Pues una pequeña radiografía en el contexto de esta visita nos la hace Cristina Sánchez. Cristina, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En el campo de refugiados de Moria, en Lesbos, hay todavía cerca de 4.000 personas que esperan poder continuar su viaje hacia Europa. Lo que no hay son organizaciones que les ayuden. Tras la firma del acuerdo entre la Unión Europea, las autoridades han ido expulsando del centro de registro del campo a todos los voluntarios. Bueno, a todos. Otros se han ido marchando por su propio pie. El motivo es que cada día hay menos refugiados a los que atender. Los griegos están evacuando a los solicitantes de asilo hacia Kavala, una ciudad al noreste del país donde esperarán ser devueltos a Turquía. Lo único que les han dicho es que su destino ya no es Atenas, que ahora es esta nueva ciudad. Desde hace días no salen barcos hacia la capital, así que no tienen otra opción. Ellos siguen pensando que van a poder llegar a Alemania, cuentan desde la ONG proactiva Open Arms. Algunos creen que van a poder llegar hasta Idomeni, a la frontera, para continuar su viaje, pero esto no va a ser así. Ellos no saben nada del acuerdo. La mayoría están siendo movidos y no saben a qué atenerse. Mensajeros de la Paz y Remar son las únicas dos organizaciones que a día de hoy permanecen en este campamento de Moria. Reparten alrededor de 2.000 porciones de arroz y agua al día. De la otra mitad se encarga el ejército griego, que pidió formalmente a estas ONGs que se hicieran cargo de la atención básica. Aún así, las condiciones en el campo para los que se quedan son lamentables. No se llega y no se da abasto. Los niños necesitan leche, necesitan comida. La comida que traen no es suficiente para todos los que estamos en este campo. Desayunamos un pequeño trozo de pan, algo de comida para almorzar y otro pedazo de pan para desayunar. No tenemos leche ni higiene para los niños. Esto último que habéis escuchado es la policía griega mandándoles marchar y diciendo que la comida se ha terminado. A pesar de la entrada en vigor del pacto con Turquía, siguen llegando refugiados a las islas griegas. Más de 1.600 solicitantes de asilo llegan cada dos días, según los datos publicados por el Centro de Gestión de Crisis de los Refugiados en Grecia. No sabemos qué ocurrirá. Lo que sí es que hoy se han llevado un rayito de esperanza gracias a la visita del Santo Padre.
Sin duda que se lo han llevado y de ello estamos pulsando toda la mañana y todo el día aquí en la cadena COPE, pues una historia más que les contamos, como la que les contamos dentro de unos instantes, donde hablaremos también de otra celebración y de un aniversario.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con Herrera en COPE seguimos batiendo récord.
Las gracias son completas, son rotundas.
Y según los datos de audiencia del EGM, más de 2 millones de oyentes escuchan a Carlos Herrera todos los días.
Buenos días.
Es la primera vez que llamo y...
Bienvenido a la comunidad, querido hermano.
Somos más opinión.
¿Por qué queréis hablar hoy de aquellos sitios?
Somos más entretenimiento.
¿Pero quién ha venido a vernos? Por ejemplo, el pirata.
Con Herrera en COPE, cada vez somos más. Gracias.
COPE. Estar informado.
Cientos de miles de personas se han consagrado a Dios siguiendo la llamada del Señor. Viven su vida anunciando, celebrando y compartiendo la salvación de Jesucristo en todo el mundo. Atendieron la mirada de Cristo que mira con pasión. Ahora tú puedes unirte a ellos, rezar con ellos y rezar por ellos. 17 de abril, Domingo del Buen Pastor, Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones y Jornada de Vocaciones Nativas.
Si después de haber resintonizado tu televisión, no ves 13TV, llama a tu antenista para que solucione en tu casa o comunidad el problema de recepción de tu antena. Es un trámite muy sencillo que te permitirá seguir disfrutando con nuestra programación. 13TV, conectamos contigo.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Y decía antes que nos vamos de celebración. Una muy especial. Se cumplen nada menos que 125 años del fallecimiento de don Luis de Trelles y Noguerol. Y dirán ustedes, ¿y se trata de? Pues se trata ni más ni menos que del fundador de la adoración nocturna española. Sus restos se encuentran en la Catedral de Zamora y por lo tanto ese es el escenario de dicho aniversario. Y vamos a hablar con quien nos sirve la información, con quien nos ha servido y nos ha dado todos estos datos, que es el delegado de medios de Zamora, Luis Santamaría. Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jesús Luis.
Fíjate, impresionados por el tema de Lesbos, siempre hay que pensar, como diría Von Balthasar, que para reconocer a los necesitados hay que reconocer a Cristo en el sacramento del altar y de esa manera Él nos llevará a los demás, ¿verdad?
Desde luego que sí. Y esta figura de Luis de Trelles, yo ahora cuando escuchaba todos esos testimonios que nos habéis servido desde la isla de Lesbos, veía como es paralelo, ¿no?, a esta realidad. Luis de Trelles, tenemos que irnos al siglo XIX, un hombre de leyes, abogado, político, y en ese contexto este hombre fue abogado de pobres cuando no existía el turno de oficio en los tribunales, fue comisario de canjes, que se llamaba eso en la Tercera Guerra Carlista, a la persona que fue capaz de liberar de la muerte o de la prisión a 20.000 presos en nuestro país. Es decir, una persona que vinculaba fuertemente su experiencia contemplativa, la adoración por la noche al Santísimo Sacramento, con una actividad a favor de los demás y a favor de los más necesitados.
Fíjate, Luis, que estos días entonces Zamora hoy tiene que ser un compendio de gente que va allí con las banderas de la adoración. Tiene que ser un espectáculo, por así decirlo, increíble, ¿no?
Sí, desde luego. Ahora mismo están comiendo los adoradores venidos de toda España, pero a las 7 de la tarde se congregarán en la catedral, bueno, un poco antes, a las 6:30, por la plaza de la catedral, con sus pendones, banderas de las secciones adoradoras de todo el país, de un montón de diócesis, y harán una procesión por el claustro de la catedral para llegar hasta la tumba de Luis de Trelles. Luis de Trelles, que por cierto es venerable desde enero de 2015. En enero de 2015 el Papa Francisco aprobó el decreto en el que se aprobaron sus virtudes, se reconocieron sus virtudes heroicas, ¿no? Un paso a la beatificación. Y bueno, pues desde el año 91, cuando se cumplió justo un siglo de su muerte, sus restos reposan en la Catedral de Zamora y todos los años los adoradores realizan una ofrenda floral, un representante de otro lugar pues dice unas palabras y hay una vigilia, ¿no? Vigilia que incluye Eucaristía, adoración y procesión y bendición con el Santísimo. Claro, este año tiene un carácter especial al cumplirse 125 años y va a ser más vistoso, desde luego que sí, todo lo que se va a celebrar esta tarde en Zamora.
Y una cosa, ¿los 125 años son hoy mismo? ¿Hoy es justamente coincide con el día o cuéntanos en este sentido?
Luis de Trelles, bueno, hay que decir que Luis de Trelles era gallego de Viveiro, de la provincia de Lugo. Lo que pasa que él, una vez que conoció la adoración nocturna en París, quedó impresionado y la quiso implantar en España y fundó un montón de secciones de adoración nocturna en toda la geografía nacional. ¿Qué pasó? Que en uno de sus viajes, visitando y alentando como si fuera San Pablo, ¿no?, esas fundaciones que había hecho, pues un 1 de julio de 1891 fue cuando le sorprendió la muerte en Zamora, ¿no? Él pues ya estaba por su edad, por su enfermedad, y bueno, él no dejó hasta el final y murió de hecho pues visitando en Zamora la sección de adoración nocturna, pero ya os digo que fue el 1 de julio.
Pues Luis Santa María, yo espero que sea grande la celebración en este día, que cunda, que sirva también por ese atractivo en Zamora, pues para vivir y para rezar y para mostrar lo que es la cercanía al Señor también con los necesitados. Que todo vaya bien y un fuerte abrazo.
Muchas gracias, un saludo a todos.
Y vamos terminando. Mario Alcudia, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Muy buenas tardes. No, claro que no está mal cierto interés por conocer la vida religiosa, pero sí es una equivocación intentar convertir una vocación en espectáculo, y eso es lo que hace precisamente el programa televisivo El Reality Quiero Ser Monja, que como dicen sus creadores, muestra la experiencia vital de cinco chicas que han sentido la llamada para dedicarse a la vida religiosa. Pero claro, el error es que convierte en un momento tan íntimo como el del discernimiento en el reclamo para lograr audiencia. Es precisamente lo que le resta credibilidad al espacio. Hasta ahora, fíjate, habíamos visto programas en los que la presencia de lo religioso era llamativo. Estamos escuchando, de hecho, al padre Damián, otro fenómeno televisivo, pero bien es cierto que muy diferente, porque su presencia llamativa no era algo intimista, como ese fraguar, ese madurar el corazón y la mente para una llamada que compromete la vida al seguimiento del Señor. No me parece mal, todo lo contrario, ¿eh? Contar, escuchar 1 y 100 testimonios de ese relato de estas jóvenes, de su historia personal con Dios, en esa llamada a dejar todo para seguirle. Pero el problema es el desenfoque, el momento en el que se produce esta conversación, este relato. Aspectos mundanos, como lo que supone abandonar el móvil o si la falda del hábito es más o menos larga. Yo conozco algunas religiosas de clausura que a posteriori me han contado ese periodo de prueba. Cada uno, el que necesita, una Pascua, una semana, un mes, un momento de oración, de meditación, de soledad y de abstracción interior, de vida en esa comunidad, para saber realmente a qué y cómo el Señor las llama. Y sé bien lo felices que son porque saben bien de quién se han fiado. Yo no sé si es un montaje y no dudo tampoco de que todo haya sido real, pero repito, no me gusta la forma porque Dios no hace televisión, ni casting, ni grandes producciones. Dejemos al Señor hacer con sus tiempos, porque la vocación no está motivada por un proyecto calculado, sino por una gracia del Señor que alcanza a través de un encuentro que cambia la vida de estas chicas. Mujeres guiadas por la certeza humilde de quien han sido encontrado, alcanzado y transformado por la verdad que es Cristo. Hasta la semana que viene.
Pues hasta la semana que viene y gracias, Mario. Nosotros ya no tenemos tiempo para más. Mañana volvemos. En la producción estuvo Jesús García Arcilla, en el control técnico Cinta Molina, y ahora sigan informados con Mediodía COPE con Antonio Herraiz. Gracias por escucharnos.